Torres, tuvimos la asistencia técnica de Delfín Coca. Quédate con nosotros, a continuación la barbacoa de Pepe Forte.
De vuelta, señores, de vuelta, y en este caso quiero decir de vuelta, que habitualmente cuando digo de vuelta este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, es cuando estamos en la pausa de la media hora, que hemos terminado, concluido la primera media hora del programa, y entonces ahorramos la segunda, pero como se trata de hoy, tenemos un programa que es la segunda parte, que se quedó ayer como las antiguas tiras cómicas, o no cómicas, porque no todas las tiras eran cómicas, que se continuará en el momento en que el héroe se quedaba de espaldas al precipicio, y lo que le venía adelante era todos los malhechores del mundo, y él estaba desarmado, pobrecito, pero para eso el héroe es el bárbaro, ¿okay? Y todos los malhechores ahí, de pronto a él, y entonces ahí, pum, ahí paraba la radionovela, ahí paraba la tira cómica, y después en la televisión, pues ahí paraban los seriales, todavía eso sigue pasando, y ahí se continuará, a ver qué pasa. Y bueno, tú sabes que de pronto ahí el héroe, el bárbaro, pasaba muchas cosas, o de pronto, como el gato Félix, se sacaba una ametralladora del bolsillo y acababa con malhechores, o le salían alas, o venía un helicóptero, o lo salvaba Dios, o el tipo se tiraba y se quedaba enganchado de un pequeño risco ahí, escondido, y los tipos se iban, los otros los malos, y nada. Y para eso el héroe es el héroe. Y justamente digo que de vuelta, señores, porque cuando tenemos un programa de este corte, con un tema, quiero decir, en que lo interrumpo en el día previo para continuarlo al otro día, a veces hago una pausa que puede durar 24 horas, pero en este caso estamos, no, de un día para otro. Yo tengo la sensación, francamente, de que yo acabo de parar el programa hace media hora, que estaba conversando contigo hace media hora, y por eso es que acabo de decir ahora, no fue que me traicionó la emoción ni nada, sino que simplemente, aunque podría ser que sí, pero simplemente lo dije a propósito, dije de vuelta, como suelo hacer cuando son sobre más o menos las 5:30 de la tarde, ahora no, ahora son sobre las 5 de la tarde. Recuerda, nunca pongas el reloj en hora por mí, porque yo podría estar 3 minutos, 4, 5 minutos por detrás del reloj, que sigue dando la hora en Cuba, y todo el mundo pone el reloj por detrás del reloj. Aquí en Estados Unidos no. En Estados Unidos, entonces es que hay mucha gente que no tiene ni siquiera ya reloj de pulsera, porque la gente lo que utiliza es el teléfono celular. Pero para aquellos que a mí me gusta el reloj, que por cierto, el reloj de pulsera, ahí abrí un programa, porque eso es un programa, un tema muy interesante, y a mí me encantan los relojes. Habitualmente yo pongo mi reloj, lo pongo por el celular. El celular es mi... Como el celular está conectado con satélite y todo eso, pues es súper exacto. Y todo el mundo estandariza la hora y yo lo pongo ahí. Por cierto, Radio Reloj podría ser un programa desde aquí para ti, porque Radio Reloj es una emisora única en el planeta, fundada en el año 1935, con una historia interesante. Y cuando yo llegué a Estados Unidos para poner la hora, yo recuerdo que yo extrañaba Radio Reloj, porque para mí era como una especie de la Biblia de la hora. Con el perdón de aquellas personas que tienen una fe y que no se basa exactamente en la Biblia, pero sabes lo que estoy significando. Hasta que finalmente, después, cuando vino este asunto de los celulares y todo eso, pues todo el mundo pone estos celulares ahora inteligentes, todo el mundo pone la hora por ahí. De todas maneras, yo tengo relojes de esa manera, y yo tengo relojes satelitales, que son muy cómodos, porque en mis viajes, cuando aterrizo, pues por ahí el reloj solo, como pasa con el celular, tú ves que da, los que son de manecilla, tú ves que las manecillas comienzan a andar lentamente y finalmente se ponen en hora por sí solos. Mientras, además, también hay relojes, yo también los tengo por razones de viaje, que son los que se llaman Two Time, o sea que tienen dos relojes a la vez. Las aeromosas lo utilizan mucho. Los tengo incluso de 3 y hasta de 4. E incluso tengo un reloj especial ahí que tiene 5 horas. Y te podrá parecer mentira, pero una vez lo compré justamente por eso, porque hice un viaje en el cual yo no iba a estar tan seguido en 5 horarios distintos, pero sí por el hecho de que, de acuerdo con las escalas que hice y de acuerdo con que iba a estar de un día casi para otro en 2 horarios distintos, y además uno incluso que es el caso de Birmania. Birmania tiene una diferencia, como el caso de Venezuela, por su cuenta decidieron hacer eso, una diferencia de media hora con los países circundantes, y por tanto ahí me hizo falta ese reloj de las 5 horas. Sin embargo, el tema ese no soy. A mí tú sabes que me gusta esta narrativa, que voy hablando de un lado y del otro. Sabes que más de una vez yo he descrito que este programa es como ir por una calle, caminando por el centro de la calle, por el medio de la calle. El medio de la calle es no lo mismo que la calle del medio, ¿sabes? Por la calle del medio va Juanita, eso es otra historia. Pero esto es como ir por el medio de la calle. Lo correcto es decir en medio de la calle, esa es la otra cosa. Pero bueno, voy por ahí y la calle, o sea, el centro de la calle representa el tema fundamental del programa, pero uno va caminando por ahí, como va mirando a ambos lados de la acera, se encuentra un comercio, se encuentra algo en la acera, llega a esa acera y come algo ahí, se toma un café, mira lo que hay, regresa a la calle, cruza a la otra acera y de esa manera yo voy haciendo el programa, a pesar de que me mantengo en la narrativa central, que es lo que sería lo que está en medio de la calle. Pero bueno, hoy no son los relojes, hoy aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado, dime de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Vamos a retomar hoy el tema este que ayer yo pensé que lo iba a agotar en un solo día y finalmente me di cuenta que no, que tenía hablando este término cubano que me encanta, enjundia, enjundia, que está dentro de la gallina, enjundia, sustancia para los 2 días. Hoy estamos hablando del burro y déjame recapitular, no es que te vaya a contar la historia de ayer, pero déjame recapitular porque siempre hay alguien que puede ser que se haya perdido el programa de ayer y como estamos, la motivación ha sido esta que te voy a contar ahora. Estamos apenas a, yo diría prácticamente a horas del día de la fecha de la elección en Estados Unidos, que podría significar para el actual presidente de Estados Unidos, que es el incumbente y que tiene ante sí la posibilidad de un segundo periodo, el presidente Donald Trump, por tanto, él está abocado a reelección. Vamos a ver si la logra o no. Y el candidato que le reta, que es Joe Biden, por el Partido Demócrata. Pues, como se trata del el candidato del Partido Demócrata y el candidato del Partido Republicano, pues ambos partidos, cada uno, como tantas cosas en el mundo, en los clubes, en los equipos deportivos, todo eso tienen un emblema. Y el emblema, generalmente, no siempre, un emblema puede ser una espada, puede ser un escudo, puede ser un planeta, puede ser un astro, lo que sea, pero hay muchos clubes, o equipos o partidos políticos, una serie de cosas cuyo representante en el logo, en el escudo, lo que sea, es una mascota, que en este caso significa que es un animal. Tener un elefante de mascota es un poco complicado, pero bueno, por ahí va. Ahora que te digo esto de mascota, yo voy a regresar ahora ahí, a veces estoy cruzando la calle. Yo recuerdo cuando yo escuchaba la BBC de Londres, allá en los años 80, en español, que la escuchaba de madrugada, aquella época que yo prácticamente no dormía. Por cierto, en esa época yo estaba trabajando y viviendo en Bayamo. Y lo que sea era que me ponía, estaba viviendo, sí, yo me imaginaba que vivía en una especie de buhardilla en París, como si fuese un artista a los años 20 en París. Y después que me habían sacado del Hotel Royalton, donde yo estuve viviendo durante casi un año y medio, nos colocaron una pequeña casita ahí en la calle, me acuerdo la dirección, era calle Capotico número 70. Por si tengo en este momento amigos de Bayamo, que tengo grandes amigos en Bayamo, ahí viví. La calle Capotico no se llamaba Capotico, tenía otro nombre, pero pusieron Capotico después de la revolución. La dirección era Capotico número 70, yo vivía ahí. Y lo que hacía eran unos muchachones, yo tenía 21, 22 años. Y mis dos amigos que estaban ahí, que eran orientales, los dos se han quedado en Cuba, uno de Santiago de Cuba y el otro era de Mayarí. Y los dos se quedaron en Cuba, no sé si se habrán mudado para La Habana. Y uno era escultor, el otro era pintor, y yo que me gustaba, yo estaba graduado en pintura, para mí lo que me gustaba era el diseño gráfico y escribir. Me ponía a escribir y me ponía a hacer diseño gráfico, y mis amigos se ponían uno a hacer esculturas ahí y el otro a pintar, y nos pasábamos la madrugada entera bebiendo té. Incluso salíamos a veces, se nos acababa el té, y salíamos a la tetera, que estaba en la calle García, allá casi en el centro del pueblo, a tomar té y regresábamos y hacíamos toda la madrugada de esa manera. Y había un programa muy bueno, que terminó siendo un programa seminal para mí, un programa de variedades que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero quien lo hacía era un señor que por el acento tiene que haber sido sudamericano. Tenía un acento bastante incoloro, pero puede ser que lo hubiera sido uruguayo. No tenía acento uruguayo como tal, uruguayo, que parece como si fuese acento argentino, que es tan bonito, que a mí me encanta ambos, pero el hombre tenía un acento incoloro sudamericano y se llamaba Juan Bresa. Qué buen tipo, señores. Los programas de Juan Blesa eran una maravilla. Él se metía toda la madrugada. Y un día hizo un programa dedicado a las mascotas y contó que había una pareja alucinada de estas viejitos ingleses. Ya voy a regreso al tema, a mí no se me olvida. Y que los viejitos dicen que desaparecieron, parece que tenían dinero. Y dicen que desaparecieron en el zoológico de Londres y le pidieron al director del zoológico que si no les sobraba un elefantico chiquito, que ellos querían crear un elefantico, que tenían un garaje en casa y que podían crear el elefante en el garaje. ¡Qué locura!, ¿no? O sea, querían un elefante como mascota, eso es lo que estaba diciendo. Yo regreso al tema, ¿no? Sobre todo mi querido amigo Cuco, que a veces se aterra que yo vaya a perder el hilo. Yo regreso. Puede ser que un día pierda el hilo y encuentre el ovillo al otro día, pero finalmente lo hallo. El asunto que te estaba diciendo es que, y eso me pareció muy simpático recordar eso ahora, que este par de viejitos ingleses querían un elefante como mascota, señores. Lo que te estaba contando era que la mascota del Partido Republicano y la mascota del Partido Demócrata son como mascotas, son dos animales. La mascota del Partido Republicano es el elefante y la mascota del Partido Demócrata es el burro. De manera, el burro, el asno, el pollido, el pollino, el jumento, como tú lo quieras llamar en español. De manera que como estaba un periodo eleccionario, yo comencé contándote ayer, cosa que no voy a repetir ahora, el porqué casi de carambola, diciéndolo a la cubana, casi por accidente, por rebote diría yo más, pues el Partido Demócrata, a través de una perspectiva peyorativa, o sea, se utilizaba el término de burro para ofender a Andrew Jackson, que pertenecía al Partido Demócrata, que en esa época no se llamaba demócrata como se llama ahora, se te lo conté ayer. Y el hombre era un poco arisco y comenzaron a compararlo por su terquedad con el burro, de manera peyorativa, de manera despectiva, a nivel de ofensa. Y nada, el partido terminó tomando la ofensa como una especie de símbolo de orgullo. Y ahí es que nace, a través de un caricaturista importante, americano, Nash, de apellido, que Thomas Nash, que hacía caricaturas y de hecho no le gustaba el entonces Partido Demócrata, y hacía caricaturas en contra del partido, simbolizando el burro como un animal a través del cual él se burlaba, y terminó siendo el burro la mascota hasta el día de hoy del Partido Demócrata. De manera que esa historia fue la que te conté ayer, y a continuación, como el burro está interesante, y ya yo había hecho el burro, pero quise regresar al tema justamente por esta ampliación, esta introducción más amplia, que el primer día que hice el burro contigo no lo tomé, y por eso quiero regresar ahora, porque además, como siempre hago, las veces que yo, tanto en tu programa aquí ahora, en la barbacoa de Pepe, como en mi programa local en Miami, cuando yo regreso y revisito un tema, no es igual, porque yo seguí investigando, seguí indagando, seguí hurgando, seguí excavando en el tema, y siguen saliendo cosas, y es la razón por la cual, ayer incluso a la primera hora, no me dio tiempo para agotar el burro, hoy vamos a acabar, hablando de esta manera, vamos a acabar de matar el burro, y vamos pues a terminarlo hoy, y me quedé en el momento en que te había prometido quizás la parte interesante, que es el burro en mitología, el burro en simbología, el burro en religión, el burro en literatura, el burro en los dicharachos, que hay montones de dicharachos, el burro incluso en lo que es esta mentalidad de pilla, pícara, de doble sentido. Por ejemplo, el del burro se habla muchísimo, lo cual no es exactamente lo concluyente, y vamos a hacerlo con toda la seriedad que sea posible, teniendo en cuenta que ahora son casi las 5:20 de la tarde o algo así. Que, por ejemplo, en el caso de Cuba, que la mayoría de las cosas pícaras de Cuba y de los países latinos, y esto nos viene, esto es interesante, a veces uno se cree que el asunto de nuestros países latinos y Cuba, que posiblemente Cuba sea la joya de la corona en esto que voy a comentar, esta onda del doble sentido, que total dice Marty Larney, el escritor, el autor de ese libro que es súper irónico, Contra el Capitalismo, y total, hoy día ya el libro no es como tal, que se llama La Cuarta Vértebra, que se publicó en Cuba y lo recuperé, es uno de los libros que tengo acá, que lo tenía en Cuba, lo tengo acá. Marty Larney dice, muy simpático, ese libro, La Cuarta Vértebra, que te lo recomiendo, a ver si lo puedes conseguir. Él dice que el doble sentido es el único sentido al cual el ser humano le atribuye un solo y único sentido. Y es verdad, dice el doble sentido. ¿Qué doble sentido de qué? Tú vas por un solo sentido. Y el cubano que se cree, y acaso lo sea, el cubano se cree que es el rey del doble sentido, acaso lo sea. Pero creemos también que se trata de una cosa puramente cubana y no vayas a creer eso. No sé si lo sabes, el doble sentido, que podría ser un programa que Maika anotaría dispuesto ahí. Fíjate de cuántas maneras un programa se puede hacer. El doble sentido realmente este que tenemos los latinos o los hispanos, nos viene a nosotros por España, que es la nación fundadora. Pero nos viene por España por el hecho que tampoco es auténticamente español. Nos viene por el sentido, el doble sentido que está conectado con sexo, sin duda. Nos viene de nuestro lado árabe, porque hay que recordar aquí que España, a nivel fundacional, España, que la historia de Europa es tan interesante y la historia de las naciones actuales europeas es tan loca, porque Europa es un continente tribal que nace incluso con grupos nómadas que andaban por ahí, es el caso de los hunos con H, y terminan, son tribus que terminan asentándose en un lugar, arrojando a otra tribu que se encontraba ahí a sangre y fuego, cortándole la cabeza a todo el mundo. De manera que España, a grandes rasgos, en un momento de su fundación, España era visigoda, lo que podría ser considerado el imperio visigodo, que además, esta es otra cosa interesante. Los nombres visigodos, déjame ver si estamos, los nombres, por ejemplo, Leovigildo, esos nombres que suenan como Leovigildo, ese nombre es visigodo. Y, por ejemplo, los nombres visigodos, yo que me paso la vida diciendo de aquí, como el día que hice el programa este ciclo que no hemos terminado, de las estructuras más altas, este programa, que dediqué a Burj Khalifa, a la torre más alta del mundo, el edificio más alto del mundo, que se encuentra en Dubái, que pude visitar, y que dije que Burj Khalifa, a mí me parece que es un nombre bonito. Si vas a tener un niño mañana, piensa un nombre árabe, pero vos pones Burj Khalifa. Cuando vayas a poner un nombre, piensa dos veces si le vas a poner al niño o a la niña un nombre visigodo, porque yo creo que los nombres visigodos están puñe, tú acabas de completar el calificativo. Por ejemplo, Teonegunda, ¿tú le pondrías Teonegunda a la niña? No, es un nombre visigodo. Pero bueno, al punto al que voy, que estoy en este momento pues conversando contigo, España originalmente era visigoda, llega la invasión árabe, España se queda casi mitad y mitad a nivel de fundación visigoda y árabe, son 500 años de dominación mora o árabe o musulmana, y ahí justamente se funde estas dos culturas, y esa es parte de la cultura española por la cual hay cantejondo y hay flamenco y todo eso ahí, que es justamente la mezcla esta de la España europea, si tú quieres decir de esta manera, nórdica, blanca, rubia, de hombres de barba rojiza, con los árabes. Eso viene de ahí. Y nosotros, como nos funda España, el doble sentido que tenemos los latinos, que tenemos los cubanos, no nos viene del lado visigodo, nos viene del lado árabe. Los árabes son tremendos, ahí nos viene. Pero al punto que voy, que te estaba comentando esto, regresando al burro, ya ves como yo estoy haciendo aquí que voy teniendo el tema. Con el caso de los burros y el doble sentido, es que el burro, anatómicamente, los cubanos siempre han dicho que el burro es el animal que posee el órgano viril, en el caso del burro macho, no la burra, el órgano viril más grande de todos. Sí, el burro sí, es cierto, lo tiene. Pero el asunto está en que la consideración, yo no sé si yo me atrevería a hacer contigo, porque me parece que a nivel de anatomía y de biología es interesante y de zoología, hacerte un programa de los animales, no todos los animales tienen pene, pero podría ser un interesante. Por ejemplo, en China hay un restaurante que lo único, lo estuve buscando, por cierto, no lo encontré. No sé si lo sabes. En China hay un restaurante que lo único que vende de platos es platos basados en penes de animales. Y el más caro es el pene de serpiente, que es chiquito, y por tanto es un plato lleno de penecitos de serpiente, carísimo el plato. Carísimo para allí, porque en China no hay nada caro. Pero bueno, mira tú qué interesante. Pero el asunto está que para los cubanos, y sin embargo, no, si te pones a buscar la investigación, hay dos maneras de considerar que el órgano viril masculino sea más grande o no. Hay dos maneras. Uno, en la talla general de cuánto mide, y el otro en proporción con el tamaño de quien lo posee. Por tanto, el más grande es el de la ballena azul, que mide como 8 metros de largo. Ahora, está considerado que el burro es de lo más grande en proporción con el tamaño del burro, pero le gana el elefante. El elefante tiene como 6 pies. Dicho esta nota, al punto que voy es que, tejiendo el tema, que en este asunto de la mitología, la simbología, la religión, el burro en otro sentido, El burro cae también dentro del doble sentido cubano, y hay tantos chistes del burro respecto de lo bien dotado que anatómicamente, desde el punto de vista del órgano viril del macho, el burro ostenta esas dimensiones. Así que esa es otra, dicho así por encima, esa es otra característica del conteo del burro, que lo que me queda hoy es contigo hacer la mitología, simbología, literatura, arte, todo eso, y además estos burros que fueron famosos en Cuba. A nivel de dicharacho, está ese refrán que dice que para dónde iba Genaro cuando lo tumbó la mula, que califica en este caso, y cuando te hacen el chiste, tú dices, ¿para dónde iba? Para el suelo. Ese es un chiste de esos pesadísimos, como el caso de los elefantes, que tiene una cantidad de chistes de elefantes, cuando hagamos el programa de elefantes en contraposición de este programa del burro. Para terminar el programa del burro, y ahora casi en la primera media hora que he estado agotando, respecto a mitología y simbología, por ejemplo, el asno fue un animal consagrado a Príapo. Eso es interesante. En mitología, en simbología, en religión, en literatura. En el caso todavía en mitología, con sus rebuznos, el burro salvó a Vesta de la muerte. Estos son personajes de la mitología grecorromana. Y en el caso de, ya esto es historia, y esto sería superstición y sería folclore, por ejemplo, los romanos tomaban el encuentro con un asno como presagio de calamidades. Lo mismo que nos pasa a nosotros con la lechuza, que si la lechuza te sobrevuela, tú gritas sola vaya, como para deshacer el hechizo de la mala suerte que la lechuza puede ejercer, porque la lechuza sería algo así como que tiene yetatore, ella no tiene mala suerte, pero te la pasa a ti. Pero fíjate tú qué interesante, los romanos con la lechuza no. En el caso, la equivalencia de nuestro folclore, no sé si será, tengo que averiguar de dónde es que sale esta idea de que la lechuza trae mala suerte. No sé si será latino, si será hispano, tengo que averiguar, reconozco mi ignorancia, pero existe, y en nuestra cultura cubana lo de la lechuza, que si la lechuza te pasa por encima del campo cubano, te pasa por encima en la ciudad, tú dices sola vaya, el encuentro con la lechuza es un encuentro agorero. Bueno, los romanos, no es con la lechuza, era con el burro, lo cual me parece interesante, tropezarse, cruzarse con un burro. Lo mismo que pasa sería la equivalencia con el famoso gato negro, igualito, que trae mala suerte. Son mentalidades con los romanos. Ahora bien, esto es en este lado del mundo este de la mitología grecorromana, e incluso a través de folclore romano, porque esto que te acabo de mencionar no es mitología. Mitología es este par de citas que hice, la de Príapo y la de Vesta, lo otro no tiene que ver con eso. Ahora, en la próxima media hora, que ya estamos casi agotando esta primera media hora, vamos a venir al burro, vamos a venir ahora sí a lo que sería, digamos, fe patente actual, porque yo creo que nadie ejerce hoy día. Sería interesante que pasara, y como todo el mundo puede ejercer la fe que le venga en ganas, qué interesante, ¿no? Ahora me viene a la mente que nadie nunca invoca a los dioses grecorromanos. ¿Pasará? Acuérdate que ellos tenían varios dioses y vino del politeísmo, vino el famoso monoteísmo, que es un solo dios. Pero vengamos a la próxima media hora, vamos a hacer una pausa aquí ahora, a la presencia del burro en tanto que animal bíblico en la Biblia y en la cristiandad. ¿Cuál es la presencia? Seguramente ya te lo dejo ahí para que tú pases a la próxima media hora, tú mismo anticipándote a lo que yo podría comentar. Vamos a una pausa con nuestro amigo Mike Vázquez. Y vamos ahora en la próxima media hora a abordar el burro en cuanto a su presencia en la cristiandad, en el mundo bíblico y en el mundo cristiano. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mira, ahora sí me cabe perfectamente decir aquí, de vuelta, señores, en la segunda media hora, porque comencé la primera media hora diciendo de vuelta, porque en este programa que lo he hecho en dos capítulos, como si fuese a cada rato yo hago esa alegoría de que se trata de un tren, en el cual el tren es el sujeto, pero voy pasando de vagón en vagón, de coche en coche, y cada coche tiene, respecto al tema, tiene otro sabor, tiene una ampliación. Hoy, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, hoy hablando del burro, y ya para agotarlo, creo que lo pueda agotar hoy, si no mañana, si yo mañana me aparezco otra vez aquí metiendo el burro en la barbacoa, creo que me vas a sacar a patadas. Pero bueno, ahí se queda. Vamos a dejarlo ahí, vamos a votarlo ahora y vamos a venir a este lado interesante, que es el burro en cristiandad, o sea, el burro en el mundo cristiano, en la creencia cristiana, y el burro en el mundo bíblico. Por supuesto que está presente el burro en la Biblia. Y comenzando de atrás hacia adelante, o sea, pasando de lo que es el Nuevo Testamento, para terminar en el Génesis, en la Biblia, que es el primer capítulo de la Biblia, vamos a hacer el recorrido al revés, de atrás hacia adelante, o sea, la parte final, la parte primera, vengamos aquí al hecho de que la primera, posiblemente la presencia más notable del burro en la Biblia y la más apreciada y todo eso es el hecho de la relación de Cristo desde su infancia con el burro, porque el burro era el método o el modo de transporte en la antigüedad, en toda esa área donde Cristo nace, porque ya en el nacimiento en Belén, recuerda que, en primer lugar, cuando Jesús nace, y ahí viene la famosa idea del híbrido, cuando Jesús nace en Belén, Jesús de Nazaret, el niño rey, en el pesebre, hasta del recién nacido, se encontraba un asno y un buey, estaban ahí. Y de hecho, recorremos, estaban presentes en la Biblia, esto es par de animales, en el pesebre había un asno y había un buey, y estaba la mula, que es la que se come la paja de la cunita donde estaba el niño rey, y por eso es que María, que es la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, virgen además, la madre de madres, lo que hace es que castiga, maldice a la mula que no tenga descendencia. Esa es la explicación bíblica del híbrido. El híbrido, que hoy día se ha puesto a la palabra híbrido, en este caso lo estoy hablando mucho más que a mis amigos y seguidores de Cuba, le estoy hablando ahora que me están siguiendo en este momento, a través del canal 153, en Radio Satelital, de Radio Martí, Radio Televisión Martí. El híbrido, híbrido significa en genética el resultado de dos especies distintas, no dos razas. Las razas, sí se, las razas en genética y en el mundo animal y humano, las razas sí se mezclan y se fecundan y tienen prole. Y claro, entonces al venir dos razas distintas, nace una raza que tiene elementos de las otras dos. O no es una raza, pero nace una criatura que tiene elementos de las dos. Las especies son las que no se pueden, no se cruzan. Y en el caso que se crucen, no tienen descendencia. Porque ¿cuál es el propósito sabio de la naturaleza? Si eso fuese de esa manera, el mundo sería un caos. Y en el propósito sabio de la naturaleza, de que las especies sostengan su identidad como especie, por tanto, una especie no fecunda a la otra, porque si, por ejemplo, un mar Pacífico con tanto que flor fecundase a una rosa, pues entonces, ¿qué saldría? La rosa cífica, no sé qué nombre tú le pondrías, pero sería la mezcla del mar Pacífico con la rosa y saldría otra flor, de ser posible, lo cual es imposible. Entonces, imagínate tú que esa rosa, para colmo, está ahí. Pero si esa rosa tuviese descendencia y se mezclase con otra flor, digamos con un jazmín, entonces habría otra cosa. Y cuando viene a ver eso en el mundo vegetal, habría un caos en el mundo y con los animales sería igual. O sea, si un canguro tuviese, o una cangura, tuviese un romance con un rinoceronte, ¿qué saldría? ¿El rinonguro o el canguronte? Porque habría que poner un nombre, que sería la mezcla de los dos. Tú sabes que tengo mis problemitas, pero por ahí va. Pero sería, ¿qué cosa? Sería un canguro con un tarro en el medio de la cabeza, o al revés, y por tanto sería otra criatura, un animal raro. Pero además, si el canguronte se mezclase con el elefante, ¿qué saldría? o si, digamos, el rinoceronte que acabo de mencionar se mezclase con el elefante, saldría el rinofante. Pero si el rinofante se mezclase con el cangurante, tú me estás siguiendo, ¿qué cosa? Yo no sé, llama ahí que en este momento puede ser que le haya dado un derrame. ¿Qué saldría de ahí? Habría un caos, entonces ya no habría especie ninguna, sería una locura. Por tanto, la naturaleza sabia prohíbe, genéticamente es imposible que una especie se mezcle con la otra. Una raza sí, especies no. O sea, hablando el otro día de perros, como estábamos hablando, el labrador es una raza de perros y el pastor alemán es otra raza de perros. Y entonces, un pastor alemán si se mezcla con un labrador y sale un perrito que sale la mezcla de los dos, ¿ok? Pero son razas. Pero el pastor alemán no se mezcla con un gato, porque el gato es una especie y el pastor alemán es un perro, que es otra especie. Entonces ahí no va. Pero ¿qué pasa? Por similitud genética de los cromosomas y todo eso, está el caso de que en el caso de los equinos, que es una palabra que ya no se utiliza, como te contara, son los equidos, pues sí ocurre que a veces hay mezcla y es lo que pasa. El burro sí puede fecundar a la yegua y es que sale, de ahí es que sale el muro o la mula, sale. Y sale este animalito que es muy fuerte, que es el muro o la mula, que es otro animal, pero aguanta. Eso es lo que se llama híbrido. Y la característica del híbrido es que el híbrido es estéril para eso mismo. Ya que de hecho, de excepcionalmente, dos especies se pueden mezclar como en este caso. Y viene un prole, viene descendencia, ahí paró todo, porque si no sería un caos. Por tanto, la mula y el mulo son estériles, no tienen hijos, no pueden tener prole, no tienen descendencia. Aunque venga un caballo o un burro o un mulo con mula, ya ahí no sale nada más. Eso se quedó ahí. La única manera de tener un mulo y una mula es cruzando yegua con burro o burra con caballo. Es por donde va la cosa. Me va siguiendo, eso es lo que es. A eso se le llama híbrido. ¿Y qué pasa? En el mundo ahora hoy día de los automóviles, cuando los vehículos tienen vehículos que tienen motor de gasolina, un motor de combustión interna, puede ser gasolina o diésel, mezclados con un motor eléctrico, eso se llama híbrido porque está mezclando dos especies motrices. ¿Ok? Eso se utiliza. Entonces, mucha gente hoy día cree que la palabra híbrido, sobre todo en Estados Unidos, viene del mundo de la mecánica, del mundo de la ingeniería, del mundo de la tecnología. No, la palabra híbrido o híbrida es una palabra que viene del mundo de la genética, ¿ok? Siempre, ¿ves cómo el programa se va haciendo de esta manera? Pero por ahí. El asunto está que la explicación de que la mula es un híbrido y que la mula no tiene descendencia, la explicación bíblica es que María, Santa María, la castiga porque se come la pajita, la paja, sobre la cual estaba acostado el niñito Jesús. Pero el caso es que el asno y la mula están presentes en la Biblia. Pero, ok, antes que nazca el niño Jesús, si seguimos hablando del cordelito, hacia atrás, hacia el principio, cuando se enteran que Herodes le dicen que viene el niño rey y manda a matar a todos los niños, ese es el día de los inocentes, ¿en qué escapan María y José con Cristo chiquitito? ¿En qué escapan? Pues escapan, ¿dónde? Escapan en un burro. Escapan justamente, al lomo de un burro escapan. Por tanto, otra vez está la presencia del burro en la Biblia. Ahora, si hay... yo no creo que sea un personaje que puede parecer irreverente, pero si hay una figura importante en la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, que utiliza el burro más una vez, es Cristo, precisamente porque además de eso, ¿qué pasa? En el famoso Domingo de Ramos, que es cuando Jesús llega, Jesús de Nazaret, llega a Jerusalén, lo hace montado sobre un burro recibido por la multitud con peñas de palma, de ahí viene lo del Domingo de Ramos, y por eso es que como Jesús entra en un burro, no entra en un corcel, que es un caballo bello, por eso es que el burro, como te había comentado en el programa ayer, el burro además que es sinónimo de bruto y eterco y todo eso, el burro por otro lado, con su carita de noble que tiene, porque el burro tiene cara de noble, francamente, por eso es que el burro es equivalente a humildad, es equivalencia de humildad, ¿ok? Justamente porque Cristo entra a lomos de un burro y no de un caballo. Está la creencia de que, ahora, siguiendo en la Biblia, está la creencia de que una quijada de este animal, o sea, una quijada de burro, es el arma homicida, del primer homicidio, además terrible, porque es en familia, es un homicidio de corte filial. El arma homicida con que Abel mata a su hermano, Caín mata a su hermano Abel. Sin embargo, esto es puramente, esto es folclore, esto realmente no existe. Esto es... una creencia, no aparece en la Biblia, no aparece nunca que lo haya matado con una quijada de burro como arma. El Génesis no aclara el medio que utiliza Caín para dar muerte a su hermano. Posiblemente esto venga de una confusión con el pasaje bíblico donde Sansón acaba con un ejército filisteo armado con una quijada de cenibal, porque sí es cierto, la quijada de burro, que es ósea, que es de hueso y es dura, puede ser utilizada como un arma de percusión y de contusión. Tú puedes seca, una vez seca la quijada, tú puedes utilizar el Sansón, que es el del pelo largo, este que después, que tenía la fuerza, según la tradición, el pelo largo, y Dalila le corta el cabello y lo deja sin fuerza hasta que él le crece otra vez, y por eso es que le sacan los ojos. Sansón utilizaba con el ejército filisteo, acabó con un ejército filisteo armado con una quijada de ese animal, solamente con una quijada de burro. Sansón, que era como el primer Tarzán de la historia de la humanidad, ya hicimos aquí el programa Tarzán, acaba justamente con una quijada de burro. Esto es otra referencia bíblica. Ahora, otras referencias, por ejemplo, en el mundo cubano de vegetal, por decir de alguna manera, está el famoso plátano burro. Y, por ejemplo, en cuanto a literatura y cine, vengamos ahora a la presencia del burro, que es bastante frecuente. Por ejemplo, se puede encontrar en Sueños de una noche de verano de Shakespeare, en la fábula del burro flautista de Iriarte, o Iriarte, como tú lo pronuncias. ¿Y te acuerdas aquello de que el burro tocó la flauta por casualidad? Bueno, ahí está. En las fábulas de Esopo, y aquí cuando digo fábulas, porque hay mucha gente que a veces utiliza la palabra, la descripción de fábula erróneamente cuando se refieren a parábola. Fábula, para que sea fábula, esto es importante que lo sepas. Para que sea fábula, tiene que haber un animal, si no, no es fábula, ¿ok? Y el fabulario tiene que ver con animales. En las fábulas de Esopo, esas fábulas de Esopo están las de La Fontaine y todo eso, pues las de Lamartine, pero sin duda las fábulas de Esopo son las más populares. El burro representa el papel de los humildes en diversas situaciones. Cada vez que aparece una fábula de Esopo, el burro hay una relación de humildad o con los humildes del burro en las fábulas de Esopo. Y esto debe ser una derivación de lo que hace apenas unos segundos te acabo de contar, que es el hecho de que Cristo entra cabalgando un burro y por tanto es símbolo de humildad. ¿Okay? Ahora, en cuanto a fábulas, en cuanto a narrativas, que son estas, las fábulas generalmente son eleccionadores y por eso tienen lo que se llama moraleja. Está esta historia, esta tan bonita que todos hemos escuchado de niños, que además es tan buena, la del burro cargado de sal y el burro cargado de esponjas. Tú las recuerdas, ¿no? El burro pillo, el burro haragán, el burro trabajador, el burro que estaba cargado de esponjas, y el burro que no, las esponjas no pesan, y el burro que estaba cargado de sal, que la sal sí pesa, y el burro que estaba cargado con las esponjas, que era un haragán, estaba quejándose que no quería cargar más, total, lo que él tenía no pesaba, y de pronto el pobre burro que viene cargado con sal, que sí pesa muchísimo, da un traspiés cerca del río, el burro se cae al agua, el burro que está cargado de sal, y cuando sale del agua, como el agua diluye la sal, cuando el burro este de la sal emerge del agua, del río, es la mitad de la sal se había disuelto y por tanto emergió más liviano. El burro, en tanto, que lo que tenía era el peso de las esponjas, que no pesa, pillo el burro, dijo, ah, caramba, ahora yo me voy a hacer de mi carga. De la misma manera, hace una trampa, finge un traspiés, en este caso sería una traspata, digo yo, ¿no? Porque el burro no tiene pies, no tiene patas. De manera que finge que tropiece cuando encuentra la próxima charca, la próxima acequia, se lanza al agua en el afán de que las esponjas, pero ¿qué pasó? Pasó todo lo contrario, las esponjas se hincharon de agua y lo que hizo fue que con el peso de las esponjas llenas de agua, la corriente arrastró al río y el río terminó ahogando al burro. Eso es interesante, esa historia tiene dos burros. La otra es esta que es tan bonita y tan aleccionadora, que demuestra que nadie nunca está feliz con nada, que es el burro y el padre, el burro, el padre y el hijo, o el burro, el nieto y el abuelo, que van entrando en un pueblo, los tres caminando, y les mira qué tonto, si tienen el burro, ¿por qué no lo cabalgan? Entonces en el próximo pueblo entra el viejo sobre el burro, y cuando entra la gente lo que dice, se mira, el pobre viejo, que total lo que habría es de morirse, ¿por qué no carga pues al hijo el burro? Entonces en el próximo pueblo entra al revés y critica al chiquito, que dice, mira el pobre viejo cansado, y después se montan los tres, los dos en el burro, y también los critican. Esa historia tiene también, pues, tiene un burro. Ahora, en los cuentos de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen, que es un cuento interesante, tiene, contempla un burro, un perro, un gato y un... Y tiene un burro, un perro, un gato y un gallo. Ahí está el burro. Esa es una historia muy famosa. Los músicos de Bremen, que están los hermanos Grimm, y está El asno de oro, que es una novela picaresca escrita por el autor romano Lucio Apuleyo, y es la única novela latina completa que, por cierto, se ha podido leer, fue escrita en el siglo II después de Cristo, en El ingenioso, y esto es literatura plena, es totalmente desencadenada. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sobre qué cabalga, pues, Sancho? Sancho cabalga sobre un burro, un asno, al cual él le dice el rucio o mi rucio, mientras que Quijote anda en caballo, lo cual significa, aquí hay una apreciación de categoría, o sea, el Quijote, que es el amo, está por encima de Sancho, Quijote se mueve en un caballo, mientras que Sancho se mueve en un burro. Y claro, el Quijote está loco, pero el Quijote es inteligente. Sancho es el bruto. Sin embargo, muchas veces se queda muestra de sapiencia con los consejos que le da Sancho. Aquí, por tanto, una suerte de contradicción. Pero el caso está que el burro, en una de las piezas más interesantes y más importantes de literatura universal, no importa el idioma, de hecho, la obra cumbre maestra de literatura hispana, por el manejo del idioma, de Cervantes, Miguel de Cervantes y Saavedra. Pero sin duda, ¿de qué se trata? Se trata de que es una de las grandes piezas de literatura, el burro está presente, inmortalizado en Don Quijote de la Mancha. En el poema The Donkey, o sea, el burro, de Charleston, describe sobre la opinión de la gente de este animal desde la óptica del propio burro. Eso es muy interesante. El burro ve a la gente. Esto es muy interesante. Y en el libro de la novela del año 1945, que no por gusto lo he dejado para el final, porque esto a mí me encanta, que yo lo he hecho con ustedes acá, que es, pues, Animal Farm, o sea, la rebelión en la granja de Orwell, el burro representa, el burro Benjamín, que es como se llama, representa la inteligencia, el análisis, la clase intelectual y la memoria política de cómo los animales, estos los cerdos, van engañando a todo el mundo y el burro es el único que se acuerda. Y por eso yo a cada rato, ustedes más una vez me han escuchado comentar que yo hago una equivalencia de mí mismo con el burro Benjamín, acordándome las cosas de Cuba, que en Cuba nadie quiere, el gobierno quiere que nadie se acuerde, y yo sí me acuerdo. Y finalmente, por supuesto que en literatura, lo más importante, por supuesto que diríamos que es Platero y yo, esta obra de Juan Ramón Jiménez y Mantecón, que nació en el año 1881, murió en el año 1958, y escribió la bella pieza Platero y yo, que toda la vida se ha dedicado a literatura infantil, y sin embargo, Platero y yo, originalmente publicada en el año 1917, la escribió en el 14, pero termina publicándose en el 17, realmente, Platero y yo no es exactamente una pieza infantil, a pesar de que dice, como tú recuerdas, Platero es pequeño, peludo, suave, temblando por fuera, que sería todo algodón, que no lleva huesos, solo los espejos azabaches, sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal, lo dejo suelto y se va al prado y acaricia activamente, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Todo el mundo recuerda esa famosa frase introductoria, que describa a Platero, el burro noble, bonito de Platero. Sin embargo, Platero, a pesar de esa frase que acabo de comentar, Platero no es exactamente Platero y yo, no es pieza de literatura infantil. Ahora, en el bestiario mítico, folclórico o legendario, una cosa es mítico, otra cosa es folclórico y otra cosa es legendaria, está el famoso burro de Guaynoa de Cuba, para terminar aquí, que es este personaje popular convertido en leyenda en la localidad de Guaynoa, hoy día municipio de Jaruco, en La Habana. Y la leyenda cuenta que en Guaynoa estaba suelto por las calles un borrico, que no tenía al parecer dueño, pero que la gente lo consideraba un habitante más de la población. En una casa le daban maíz, en la otra le daban agua, deambulaba por las calles a sus anchas, no faltaba quien tratara de divertirse haciéndole alguna maldad al pobre burro, tratando de cabalgarlo. Pero hay quien dice que afirman que el burro de Guaynoa caminaba, que sí tenía dueño y que iba el dueño delante y el burro iba detrás. Sin embargo, hay investigaciones que dicen que una familia de apellido Alentado adquirió un burro como animal, un animal de trabajo que ataban cerca del andén de la estación de ferrocarril de Guaynoa, que era en ese momento el punto de enlace entre Guaynoa y Matanzas, o La Habana y Matanzas. Y otras versiones dicen que, de tradición oral, por supuesto, que el burro de Guaynoa no fue una bestia, sino un bestia. ¿Tú has escuchado esto? O sea, que el burro Guaynoa no era un burro y que no era una bestia, sino un bestia, sino que era un trabajador, muy fuerte que estaba en el andén de la estación de Bainoa y que cargaba sobre la espalda toneles de manteca y que los toleraba como si fuese un burro y por tanto le decían el burro de Bainoa. Hay una frase que dice que hay, cuando es muy usada, que cuando una embarazada está pasada de tiempo, no acaba de parir, dice, estás preñada del burro de Bainoa porque la gestación de la burra rebasa los 12 meses, el año, mientras que la mujer tiene un embarazo de 9 meses. Y los otros burros que son famosos, por supuesto que son el burro Perico en Santa Clara, el burro Pancho en Holguín, que estaba en el Mirador de Mayaba, que por cierto, y una vez llegué ahí me pregunté y me dijeron que se morían, pobrecitos, se morían de cirrosis hepática porque le daban cerveza. La gente le paga la cerveza y se la toma. Que ha habido más de uno. El burro Perico, el burro Pancho de Mayabe, no es uno solo, sino que ha habido varios, y que los entrenan para que eso en Estados Unidos, te lo cuento, sería abuso animal. O sea, aquí la PETA, que es esta organización que defiende los derechos animales, pues yo iba a decir una barbaridad ahora, iba a decir ahora que hay un cierto mandatario a la cual PETA defendería, porque como es una bestia, pero vamos a dejarlo ahí, no he dicho nada, pues aquí no, esto no podía ser, eso estar dando cerveza a un burro como atracción turística no puede ser. Ahora, según cuentan del burro Perico, que es el personaje temporal de Santa Clara, dicen que Bienvenido Pérez le prestó un burro llamado Perico a su primo Eusebio, que lo utilizó de tiro en un carrito de alados que tenía, pero Perico se escapaba con mucha frecuencia hacia Cerro Calvo. Perico aprendió un manejo muy importante, dice que tocó delicadamente con los cascos delanteros la puerta de alguna casa donde seguramente con anterioridad le habían dado pan y agua, y que entonces aprendió el burro Perico a tocar las puertas. Se dice que el burro Perico este existió de verdad, que murió a las 6 de la tarde el día 26 de febrero del año 47, al punto que parece que es cierto, porque el del burro Perico habló, tú sabes quién, el New York Times, habló del suceso, y dicen que el burro Perico, la despedida del duelo, lo hizo un senador de la República de Cuba. Claro, no sé, esto será, pero si el New York Times, que es un periódico serio, por cierto, no bien visto por el exilio en Miami, porque es muy liberal, y a muchos no nos gusta su tono editorial, tienen su derecho a hacerlo, por un problema de gusto de cada quien, pues, pero de todas maneras es un medio serio importante, uno de los periódicos más famosos del mundo, se hizo eco de la muerte del burro Perico, por tanto parece que el burro Perico sí existió en Santa Clara, que sí salía por la calle, tocaba la puerta con el casco, tum, 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 para que le dieran agua y maíz y pan, aprendió este porre el burro Perico, y estos son burros folclóricos, burros de leyenda, burros míticos, que nada, están ahí justamente por lo menos una tradición oral, y ya en este caso, al venir a parar al New York Times, deja de ser tradición oral, ¿sabes? Tradición impresa escrita, pero aparentemente se trata de burros interesantes, por lo menos el de Mayabe, si existió, yo lo vi las veces que estuve ahí en Mayabe, el pobre burro tomándose su cerveza, que además había que pagarle, el burro era un borrachín feliz, porque él no pagaba, ¿sabes? El pobre, él tampoco tenía un salario, él, si hubiera querido no se lo hubiera podido pagar, pero se le pagaba la cerveza al pobre burro de Mayabe. Por cierto, el mirador ese de Mayabe yo lo recuerdo con tanto cariño, porque era tan bonito, así que quiero de paso saludar a mis amigos de Holguín, que todavía suelen acaso pasar los domingos y los sábados ahí en el mirador de Mayabe. Gracias a mi amigo Mike, me habría gustado escuchar algún rebuzno, por ejemplo, fuese de despedida, pero por ahí va. Gracias Mike, gracias a ustedes por la... Gracias, Viñoli, gracias por haber, gracias, qué magnífica interpretación. Recuerden lo que les conté ayer, el que doblan, el actor que hace del burro en la tercera parte, el Godfather, que era un tipo bien parecido, pero no puede ser de burro, la voz de burro la puso Viñoli, le pagaron lo que no están los créditos. Gracias y bye bye.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.